turbo. Paso de la crisis ya, hay buenas vibraciones. Esta es la noche de los campeones, el mundo espera. No hay nadie en la calle hoy, hasta los ladrones se quedan en su casa para ver los goles. Ponte tu bufanda ya, mueve la bandera, hoy mi equipo va a jugar. Y este partido va a empezar, y lo vamos a ganar, saca la lata de la nevera.
Muy buenas, bienvenidos a Jornada Perfecta, bienvenidos al Planeta Fantasy. La Real Sociedad ha entrado en crisis, cuenta los últimos tres partidos como derrotas y no ha conseguido ver portería en los últimos cuatro. Los de Alguacil han pasado de ser primeros a quintos en un abrir y cerrar de ojos y empieza a haber dudas sobre si serán capaces de mantener el ritmo con los de arriba. Con Merino y Silva tocando ya la puerta para regresar, son muchas las claves fantasy que debemos tener en cuenta en el conjunto Churiurdin. Y para analizarlo todo ello, contamos con un entrevistado de lujo, con Roberto Ramajo, cronista de la Real Sociedad de Diarios. Les habla Antonio Miguel García. Arrancamos.
De pita. Y este partido va a empezar y lo vamos a ganar. Saca la lata de la nevera. Cuando mi equipo marca un gol, como Rue la afición, con el fútbol la pena vuela. Yeah, yeah.
Y para el podcast de hoy, como veníamos diciendo, tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Roberto Ramajo, con el que vamos a hablar de la Real Sociedad, que empezó líder esta temporada, que iba como un auténtico tiro, y parece que en las últimas jornadas, en las últimas semanas, hemos visto pues el lado más oscuro de lo de Imanol Alguacil, pero hay muchas claves. Es uno de los equipos más interesantes a día de hoy en el mundo fantasy, y qué mejor que Roberto Ramajo, como decíamos. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Antes de nada, darte las gracias por estar aquí con nosotros en Jornada Perfecta, que sé que andas de tiempo un poquito liado. Además, es que la Real no para. O sea, la Real, que si Copa, que si Europa League, que si Liga.
Sí, no ha habido ni un... Yo creo que no recuerdo ninguna semana que hemos tenido libre entre semanas desde que empezó la temporada, salvo evidentemente los parones de competición por los compromisos internacionales. Es verdad que es una agenda muy ajetreada, pero también hay que decir que es lo que nos gusta, ¿no? Para eso trabajan los jugadores y sobre todo a los que estamos cerca de los equipos, lo que nos gusta es eso, ¿no? Es el jaleo, ¿no? Un partido entre semana, un partido fin de semana, eso es un buen síntoma, quiere decir que el equipo está haciendo bien las cosas, pues quiere decir que está, entre otras cosas, en Europa. Y nada, desde que yo muy agradecido de que me invitéis y de estar con vosotros y de charlar un ratito sobre la Real Sociedad.
Muchísimas gracias. Totalmente de acuerdo contigo. Yo recuerdo cuando aquí el equipo de mi tierra pues luchaba por esas cotas, pues la verdad que era muy muy entretenido, ¿no? Toda la semana pues con noticias, con actualidad. Y la Real Sociedad, hoy precisamente hablaba Imanol Alguacil en rueda de prensa para ese partido frente al Zamora, y hablaba principalmente, o por lo menos lo que más nos interesa, Roberto, es sobre Mikel Merino y David Silva. No sé si nos puedes contar la última hora al respecto.
Bueno, a ver, son dos futbolistas que son muy importantes para la Real Sociedad. Eso es una obviedad ya decirlo a estas alturas, más que nada por el nivel que ambos acreditan, uno en los últimos años, el otro en una trayectoria pues muy larga, ¿no? Y siendo campeón del mundo y campeón de Europa y con todo lo que ha hecho en la Premier, como es David Silva. Pero es que además se ha quedado más que patente en los últimos partidos, ¿no? Desde que la Real Sociedad volvió del último parón, pudo contar en el partido contra el Valencia con ellos, ahí el equipo se atascó, entre otras cosas, pues porque cayó en las redes, ¿no? Ese entramado defensivo que siempre plantea Bordalás un poco al límite incluso del juego limpio, de lo que es la deportividad, pero cada uno utiliza las armas que puede, y luego ya cayeron, ¿no? Jugaron lesionados el partido contra el Mónaco, los dos se calentaron, pero ninguno de los dos estaba seguro que fueran a jugar, al final lo hicieron, pero no estaban bien, y a partir de ahí, una vez que se han lesionado los dos, pues no hay más que ver los resultados, ¿no? De la Real Sociedad. No tanto el juego, las sensaciones, que no han sido del todo malas, pero sí que los resultados han caído en picado, y no es casualidad cuando han faltado David Silva y especialmente Mikel Merino, que para mí, sin duda alguna, es la clave de esta Real Sociedad, porque aporta el equilibrio que necesita, tanto en defensa como en ataque. Es un futbolista que aporta en labores defensivas, que aporta en el juego aéreo y que además luego tiene llegada y tiene último pase. Es un jugador total, es siempre aquí en Donosti está hace tiempo que buscábamos un box to box, pensábamos que los box to box tienen que ser negros y venir de África o venir de Italia o de la Premier y ser muy corpulentos y muy físicos y técnicamente no ser pues muy muy dotados, y sin embargo no, resulta que es un navarro que tiene una pinta de espigado y que no es muy corpulento y que es un auténtico futbolista espectacular y que para esta Real Sociedad es muy importante. Yo creo que es el jugador pues clave para Imanol Alguacil. De hecho, él lo denomina como el mejor futbolista de la liga, que alguno puede pensar que es exagerado, es verdad, es un poco quizá exagerado viendo los futbolistas que tenemos de nivel en la liga, pero es que para él es tan importante que tiene esa sensación, ¿no? Y es lógico que en algún momento de la temporada lo haya llegado a decir, que lo decían en dos ocasiones. ¿Cómo están los dos? Pues mejor, y esa es una buena señal. Ya podían, probablemente apurando un poquito, podían haber estado en el partido frente al Betis, quizá era un poco arriesgado, especialmente en el caso de Mikel Merino, que solamente había hecho una sesión antes del partido, la sesión previa, quizás haber contado con ellos desde el banquillo, pues hubiera sido un poco arriesgado porque te apresas a que pueda haber una recaída en la lesión y eso puede ser todavía mucho peor. Y teniendo en cuenta que quedaban dos partidos, pues yo creo que Imanol al no estar los dos al 100%. El tema de Silva es peculiar porque Silva, por la edad que tiene, es un jugador que ya tiene que cuidarse mucho más, y eso evidentemente le lleva a que si no está con las sensaciones bien, es muy difícil que él diga para ir convocado, y eso es lo que pasó antes del partido frente al Betis. Y en el caso de Merino era pronto, un entrenamiento solo, para Imanol es poco, por mucho que ese entrenamiento lo hiciera bien, que no lo hizo mal, en Navarro no tuvo malas sensaciones del todo, pero para Imanol es poco porque Imanol plantea los partidos con un alto nivel de intensidad, y si no estás físicamente al 100% es complicado que puedas plantear tú esa exigencia que pide un entrenador, y por eso Mikel Merino se quedó fuera también por precaución del partido frente al Betis. Sinceramente, yo... falta de entrenamiento para el partido contra el Zamora en Copa, dudo mucho que los dos vayan a jugar ese partido. A ver, igual entran en la convocatoria, no digo que no, pero al final el partido se puede complicar y los dos, o incluso en la segunda parte, si la cosa va bien, pueden salir y tener unos minutos que te pueden venir muy bien para ir cogiendo ritmo de competición. Pero sinceramente creo que los dos van encaminados a su recuperación, a su definitiva recuperación, porque ya en la sesión de ayer ya estuvieron con el resto de sus compañeros, con los que no jugaron en el partido frente al Betis, y los suplentes, que hicieron un trabajo de mucha mayor intensidad que el resto, que fue simplemente un trabajo de recuperación. Hoy van a entrenar también con el grupo, pero sinceramente creo que su preparación o su definitiva recuperación va dirigida exclusivamente al partido del sábado frente al Villarreal, que es un partido, a día de hoy, viniendo de donde viene la Real Sociedad, con la racha que lleva en Liga, un partido fundamental de ganar o ganar. Y creo que en ese partido los dos van a estar en la convocatoria, incluso apurando, me atrevo a decir que los dos van a ser titulares.
Ojo, pues no, nos quedamos con esa noticia y es una noticia que celebrarán nuestros oyentes, porque aquí ya todo el mundo está, Roberto, que poniéndolo en sus onces para poder contar, sobre todo con Mikel Merino, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Un jugador fundamental, y que yo coincido bastante la visión de Imanol Alguacil, de que puede ser, no sé si el mejor jugador de la liga, pero desde luego uno de los mejores, no me cabe ningún tipo de duda, y para comprobarlo, pues lo está haciendo el propio Luis Enrique llamándolo, ¿no? Con el combinado nacional. Me gustaría hablar contigo, Roberto, acerca de qué es lo que le está pasando a esta Real, porque claro, empezó como un tiro, ganándolo prácticamente todo, y yo lo comentaba aquí con mis compañeros, de que quizás había ganado partidos en los que, bueno, sin lucir demasiado, terminaba llevándose los tres puntos. Algo, yo creo que ahí básicamente es donde radica la diferencia, porque la temporada pasada vimos como la Real dominaba muchísimos partidos, tenía muchísimas ocasiones y no terminaba de ver portería, y se quedaban muchos partidos pues con un punto, con ninguno, por esa falta de puntería. Una falta de puntería que precisamente se ha podido comprobar en estos últimos partidos, porque la Real lleva cuatro partidos sin marcar, sin ver portería en Liga.
A ver, hay varias circunstancias de las que has dicho, y estoy muy de acuerdo en lo que has dicho. Esta Real es, partiendo de la base de que la idea es la misma, pero es diferente a la de la temporada pasada. Yo por lo menos lo tengo claro. La intención es la misma, la intención es la de dominar al rival a través de la pelota y a través de tener la posición de balón y jugar bien a fútbol. Pero yo creo que el año pasado lo hizo, o por lo menos cuando tú has tenido el balón, porque claro, podemos empezar a debatir qué es jugar bien, ¿verdad? A veces cuando juegas sin balón también juegas muy bien. Es decir, el Atlético de Madrid que gana la primera liga con el Cholo Simeone no tenía el balón, pero a mí me encantaba cómo jugaba, y eso también es jugar bien. Y era un equipo que ganaba los partidos 1-0 y 0-1, y a mí me flipaba cómo manejaba los partidos cuando sin necesidad de tener el balón, ¿no? Pero es decir, a partir de ahí es verdad que estoy muy de acuerdo contigo en que la Real, partiendo de lo mismo, son diferentes la del año pasado a la de este año. ¿En qué se diferencia? Bueno, pues yo creo que sobre todo que en verano los técnicos de Zubieta, con Imanol y con Roberto Lavia a la cabeza, lo que detectaron es que el equipo tenía que dar un paso adelante en defensa, en el entramado defensivo, porque es precisamente donde estaba fallando muchos partidos en el equipo. El equipo jugaba muy bien, el equipo hacía muchas ocasiones, pero cuando no tenía suerte de cara a gol o no tenía puntería, al final, por H o por B, te acaban marcando un gol y había partidos que estás muy penalizado por esa circunstancia. Así que se trabajó mucho ese aspecto y yo creo que la Real ha dado un paso muy importante, por lo menos en la primera parte de la temporada, hasta el último parón de liga. Incluso el partido contra Valencia también lo puedo meter en esa ecuación. Incluso el partido contra el Español lo puedo meter en esa ecuación, aunque con ciertos matices. El equipo ha dado un paso adelante en tareas defensivas y es un equipo que tiene una consistencia defensiva que no la tenía el año pasado. Está muy bien trabajado y está a la labor de dos centrales que para mí es una pareja de centrales de lo mejor que hay ahora mismo en la Liga Española, ¿no? Como son la de Arichi Lustondo y Robin Lenormand. Eso primero, eso es la primera diferencia entre la Real del año pasado y la Real de este año. ¿Eso a qué la ha llevado? Bueno, pues que ha perdido seguramente brillo con el balón en fases del partido. Y eso le ha llevado a que, bueno, haya partidos que ha ganado, como tú bien decías, en los que, bueno, pues quizá no merecía haber ganado. Yo, el partido contra el Celta en Balaídos, la Real gana 0-2, sí. Pero es que el Celta hace 6 ocasiones clarísimas de gol, que las para Matty Ryan. Y la Real con muy poco mete los goles, ¿no? Vamos aquí a decir ahora historias que no son. El partido, por ejemplo, contra el Mallorca, la Real gana 1-0 al final, después de hacer un partido, bueno, pues muy bueno defensivamente hablando, pero con balón, pues bastante deficiente, ¿no? O por lo menos para el nivel que presumimos a la Real contra un equipo como el Mallorca, ¿no? Y al final acaba ganándolo, pues porque tiene cierta pegada arriba y eso no lo ha perdido. Lo que se ha perdido también es eficacia. Pues, a ver, la Real ha marcado 19 goles en 17 jornadas y ha recibido 17 goles en 17 jornadas. Y pone matices que en esos 17 goles, 4 recibió contra el Betis en la segunda parte que es ya infausto recuerdo, y en la primera jornada contra el Barça, que son ya 8, es decir, son prácticamente la mitad de esos 17, más de la mitad de esos 17 goles, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista defensivo, el equipo está bien, el equipo está bien. ¿Y qué le ha pasado ahora, a diferencia de las primeras jornadas? Pues que ha perdido consistencia defensiva. Es que no tiene, yo por lo menos no le encuentro otra explicación. Contra el Betis pierdes 4-0. Pierdes 4-0 sin que el Betis te haga prácticamente nada de lo que es decir, que me entiendan bien los béticos, sin que te haga nada del otro mundo desde el punto de vista de que el Betis tiene una calidad tremenda. Entonces, si le dejas, te va a machacar, como quedó demostrado. Pero es que hasta el 0-2, la Real había hecho, no sé, 6-7 ocasiones claras de gol o acercamientos con cierto peligro, y el Betis ninguno, salvo el error clamoroso de Remiro que aprovecha a Alex Moreno. Y luego, en la primera que tiene la segunda el Betis, es otro fallo defensivo de la Real Sociedad, bien aprovechado por una muy buena jugada del Betis y un buen remate de Juanmi Jiménez. Es decir, que ¿qué le ha pasado a la Real? Pues que ha perdido consistencia defensiva. Y contra el Real Madrid le pasa 3-4 de lo mismo. La primera mitad le aguanta muy bien al Real Madrid, especialmente en defensa, porque hace una muy buena labor defensiva. Y en la segunda se viene abajo todo ese entramado defensivo. También, evidentemente, porque enfrente tienes una auténtica bomba como es Vinicius y acabas perdiendo 0-2. Y contra el Español te pasa 3/4 de lo mismo. La Real hace más, la Real genera más, pero sin embargo le penaliza porque se va del partido por culpa de esa jugada de Mateo Laoz, que el equipo churión entienden que le perjudica muchísimo. Y a la primera o segunda que tiene el Español te penaliza muchísimo porque haces mal el balance defensivo de una jugada que tenías tú la posesión de balón. Así que yo creo que en este caso hay veces que te preguntas qué pasa en mitad de una mala racha de un equipo, ¿no? Bueno, pues en el caso de la Real, en este momento de la temporada, yo tengo bastante claro que el problema es que ha perdido brillo en las áreas, porque en tu área ha perdido la consistencia defensiva que tenías al comienzo de temporada y que te llevaba a ganar partidos, que, bueno, pues tú los llevabas muy igualados y que al final ganabas 1-0, 0-1, Rayo Vallecano, el Elche, el Mallorca, sin ir más lejos, o en Balaídos contra el Celta, 0-2, y en el área rival, a la Real ahora, le cuesta meter gol. Es decir, sus jugadores tienen pólvora, evidentemente, si es que lo han acreditado. O sea, no podemos dudar del gol que tiene Alexander Isak o del gol que tiene Mikel Oyarzabal o incluso Jan Oblak. Pero ahora mismo, o incluso Cristian Portugués Portu, que todavía no ha marcado, pero ahora no están marcando. Están negados de cara a gol, les falta eficacia, con lo cual las áreas están penalizando y en las áreas es donde se deciden los partidos. Y es, yo creo, lo que le está pasando a la Real Sociedad. Y por eso el partido contra el Villarreal, lo que tiene que coger Imanol es recuperar las señas de identidad que ha tenido hasta ahora y que en parte de los partidos que le han machacado las ha perdido, y a partir de ahí ganar ese encuentro. Es que es muy, muy, muy importante. A ver, el partido del Betis es raro, porque el partido del Betis hasta el minuto 50 nadie pensaba que el Betis podía ganar 4-0 o podía golear a la Real Sociedad. Es que ni siempre pasaba por la cabeza. Yo pensaba sinceramente que iba a remontar el partido de la Real por la dinámica del encuentro. Claro, mete el segundo gol Juanmi y ahí el equipo hace algo que no puede hacer nunca ningún equipo, da igual de la categoría que sea, ni siquiera juveniles, que es, no voy a decir bajar los brazos, porque es un poco exagerado, pero sí se fue del partido completamente. Sí. O sea, se hundió, la Real se hundió. Y claro, si un equipo como la Real contra un equipo como el Betis, con Fekir, con Canales, con Juanmi, con William José, se hunde, pues claro, corre el riesgo de que ellos, a la mínima que te lleguen, te hagan 4, 5 o 6 goles, que es lo pudieron hacer, claro.
Sí. Te iba a preguntar por Alexander Isak y, bueno, por esa falta de gol. Entiendo por tus palabras que confiáis en que Isak vuelva a ser el de la pasada temporada, que se fue unos guarismos mucho más contundentes, muy superiores a los que está promediando esta temporada. Pero te quería preguntar por también ese nuevo sistema que ha acoplado en algunos partidos, sobre todo contra equipos grandes, y Manuel Aguacir con Isak y Sorloth, los dos en punta. Y ese, no sé si crees que se puede ver o que lo podamos ver en próximos partidos, o que sea un recurso que suele utilizar el técnico Chulurdín.
A ver, yo creo que es más un recurso que una pauta. Creo que Manuel tiene claro cuál es su sistema cuando están todos sus jugadores en condiciones, y el sistema es 4 defensas, un pivote, que suele ser Zubimendi, y 2 volantes por delante, o 2 interiores, media punta, llamarlo como queráis, que son Merino y Silva cuando están en condiciones, con 2 hombres bien abiertos a banda, que pueden ser Oyarzabal y Portu o Jan Uzay, y arriba Alexander Isak. Creo que tiene claro que ese es su esquema, su idea ideal, y sobre todo es la que mejor le va seguramente a esta Real Sociedad, ¿eh? Porque sí, con este esquema es con la que hemos visto brillar más al equipo Churiordín la temporada pasada e incluso esta temporada. Ahora bien, en esa evolución que Imanol está teniendo como entrenador y también que está haciendo llevar a su equipo o a este proyecto, ¿no?, como equipo, tienes que plantear los partidos de forma diferente. Porque claro, si tú haces siempre lo mismo, corre el riesgo de que, bueno, pues te pase que los rivales te tengan tomado la medida y que te cueste, pues como en algunos partidos le pasa, pues poder jugar a lo que tú quieres, ¿no? Con lo cual, yo creo que de forma acertada, Imanol, como tiene alternativas, gracias, por ejemplo, al fichaje del noruego Alexander Sørloth, bueno, pues cambia, varía. Y eso es lo que hizo, por ejemplo, el día del Atlético de Madrid, ¿no? Que yo creo que de forma acertada dijo, bueno, a ver, ¿qué tenemos aquí? ¿O qué vamos a hacer? Y lo que hizo fue, bueno, pues tapar los pasillos interiores al Atlético de Madrid, que es por donde hace mucho daño, darle la banda con carrileros y, sobre todo, decir al Atlético de Madrid, toma tú el balón, que es lo que tú no quieres, y a ver qué pasa aquí. Y yo creo que acertó de pleno. Pero para eso necesitas también luego tener arriba a 2 jugadores que se pueden complementar bien, como son Sorloth y como son Isak. Yo creo que se complementan bien, sinceramente, se complementan muy bien. Y que como un recurso, en un momento determinado del partido, como una necesidad, porque vas perdiendo 0-1 y necesitas pólvora arriba, te puede venir muy bien, o incluso pues porque el rival crees que jugando de esa forma con 2 delanteros le vas a hacer más daño que jugando con 1 solo. O bien también cuando, por ejemplo, te falta Oyarzabal o te falta Merino, o te falta Silva, son un recurso para cambiar de esquema y jugar con un 4-4-2. Y yo creo que se complementan bastante bien. Y eso, yo fíjate, creo que Sorloth está todavía muy tímido, ¿eh? Le hemos visto cosas
le falta un poquito.
Sí, yo le veo tímido, le veo como que no ha terminado de romperla, ¿sabes? Que no termina de conectar con sus compañeros, la calidad es indudable, y luego es verdad que hay veces que yo creo que el juego de espaldas que tiene, tiene que aprender, es joven, y tiene que aprender a jugar mejor de espaldas con esa corpulencia que tiene, porque si aprende a jugar de espaldas con ese cuerpachón que tiene, sinceramente, de un delantero, francamente, muy bueno, pero ahora le estamos viendo muy tímido y ni mucho menos ha cubierto las expectativas que teníamos cuando se le trajo cedido del Leipzig.
Aquí mi compañero Javi Rando lo comparó con Haaland, pero bueno, vamos a donde queda mucho tiempo.
Ver, la idea de Sorloth es esa, es que él tiene esa potencia de tren inferior y esa potencia de cuerpo, e incluso tiene esa potencia de piernas como tiene Haaland para poder hacer eso. Lo que pasa es que ni mucho menos, primero, no es Haaland, o sea, no es tan bueno técnicamente, eso es indudable, y segundo, yo creo, insisto, le falta ser un poco más mediterráneo, ¿sabes? Tener un más sangre, a veces, claro, es que esto no lo vamos a pedirle también, ¿no? Pero si tuviera eso, es que sería un... Sí, es que yo también le puedo comparar con Haaland, claro, evidentemente, salvando las distancias y que nadie nos entienda mal, que Haaland hay uno. Sí. Pero sí que tiene esas cualidades también para poder hacer eso. Y por ejemplo, el otro día, el gol que le marcó al PSV, cómo agarra el balón, cómo lo protege, cómo hace la bicicleta, cómo contemporiza y cómo fija al central para soltar ese zapatazo con la izquierda y mandarlo a la escuadra, es un poco Haaland, ¿sabes? Es un poquito eso. Pero es verdad que no, que por ahora pues le falta romperla, romperla.
Roberto, tengo pocos minutos, así que te voy a pedir mayor brevedad, ¿vale? Sobre todo para, te voy a dar nombres y me dices si crees que van a ir mejorando, porque te voy a dar nombres un poquito tal, que no están en su mejor momento. Por ejemplo, Remiro, ¿vale? No sé si crees que va a mostrar mayor consistencia en los próximos partidos, porque la verdad es que lleva unos cuantos que de vez en cuando tiene algún error.
Sí, debería. Yo creo que, a ver, hay dos cuestiones con Remiro. Una, está apareciendo en las fotos más de lo que debería y cuando eso pasa no es bueno. Remiro es uno de esos porteros que es sobrio, que no aparece en las fotos. No te da con sus paradas puntos, pero sobre todo con su sobriedad no te los quita. Y este año ya le ha quitado puntos a la Real Sociedad con dos errores muy groseros. Si Remiro vuelve a hacer lo que hizo a principio de temporada, que es hacer las cosas fáciles como él sabe, y eso significa, concho, pues que cuando el balón trae a portería lo paras sin hacer grandes alardes, no eres Courtois, no eres Oblak, Remiro va a ir hacia arriba. Y luego es que además aporta mucho con el pie.
Otro nombre, Barrenechea, encima ahora tocado, se va a perder el partido de Copa.
Sí, yo tengo una visión bastante clara de Barrenechea, porque lo he visto desde chiquitín. Tiene una calidad espectacular, este jugador es la bomba, o sea, no hay la Real, salvo Januzaj, ningún otro futbolista con esa calidad técnica y que haga esas cosas con el balón, o sea, es impresionante. Ahora bien, ¿qué le falta a Barrenechea? Le falta ser decisivo en cada acción. Le falta ser decisivo. O sea, no recuerdo este año ninguna acción de Ander Barrenechea en la cual él haya terminado la jugada y no digo que haya terminado en gol, pero que haya finalizado la jugada con un remate, con un disparo, una parada, un córner, algo. Al final, siempre fija a sus defensores, aguanta muy bien la pelota, caracolea, te hace el regate, pero no termina de dar ese centro, esa asistencia. Entonces, si Ander Barrenechea termina de ser decisivo en cada acción, es un jugador que va a ir hacia arriba y que va a dar muchísimos puntos a la Real Sociedad y muchísimos puntos en el Fantasy a quien lo tenga. Me recuerda un poco a Xavi Prieto, que cuando empezó era un jugador así, lo mismo, muy virguerillo y tal y cual, pero que no era decisivo, le enseñaron en Zubieta, aprendió y acabó como acabó. Así que yo en ese sentido, tiene que dar ese pasito, Ander Barrenechea.
Y ya ves que se aprendió el señor Xavi Prieto. Prieto. Portu. ¿Qué me puedes decir de Portu? Que ya decías antes que no ha marcado todavía esta temporada y la verdad es que con respecto a la pasada, bueno, pues es uno de los jugadores que más ha caído, ¿no?
Sí, no ha empezado bien, y él también es consciente de ello, ¿eh? Lo está pasando mal. Pero ya vemos brotes verdes con Porto, ¿eh? Los hemos visto en la anterior eliminatoria de Copa, que vale, es verdad, un equipo muy muy pequeñito como era el Panaderías Pulido, pero lo hemos visto también en Europa con el PSV y sobre todo lo vimos el otro día contra el Betis. Opinión con Porto, al nivel que jugó el partido contra el Betis en la primera parte, en cuanto marque un gol, se le van a caer los goles y, vamos, va a ser un... Va a crecer una barbaridad y se va a parecer mucho al del año pasado.
Ojito. Y ya, para terminar, dos claves. Una, Januzaj, ¿va a mantener este nivel? ¿Crees que se va a mantener mucho en el 11 como fijo? ¿O crees que puede ir rotando más con Portu, que me estás diciendo que está yendo al alza?
Si Portu va hacia arriba, Januzaj va a rotar más. Porque... Y Manuel es más de Portu que de Januzaj. Básicamente porque por todo lo que aporta Portu cuando no tiene la Real el balón. Entonces... Bueno, pues es cuestión de gustos, ¿vale? O sea, nadie duda de la calidad de Januzaj. Pero si Porto va hacia arriba, Januzaj va a rotar y va a jugar menos. Y
perfecto.
Tengo dudas de que Januzaj sea capaz de mantener el nivel estratosférico de estas últimas jornadas, porque, bueno, pues porque es lo que tienen los jugadores de esa calidad, ¿no? Que son intermitentes y que te hacen un gran partido o 30 minutos muy buenos y luego te desaparecen. Ahora bien, dicho todo esto, Januzaj siempre en mi equipo.
Ojito. Y para terminar, ¿pasamos contra el Leipzig o no pasamos?
Yo quiero pensar que sí. Pasa que aquí se me une también un poco el corazón, ¿eh? Entonces es complicado, ¿eh? No era el rival que más me desagradaba. Yo quería evitar, sobre todo, al Borussia Dortmund de Haaland. Por Haaland, básicamente. Y después, en un segundo escalafón, no me apetecía mucho el Atalanta por su estilo de juego tan anárquico y tan, bueno, que vuelve los partidos locos. Y creo que ahí la Real, bueno, pues tenía mucho que perder. Y luego ya ahí ya me aparecían Oporto y Leipzig como tercera opción, ¿no? Vamos a decir, es un pedazo de equipo, la verdad. Yo reconozco que no tiene suerte la Real en los sorteos en los últimos años. El año pasado tocó el Manchester United. Este año le toca al equipo alemán, ya puede tocar el Zenit, yo qué sé, y ya sé que el viaje a Moldavia es un cristo, ¿no? Pero bueno, ahí tienes un poco más de opciones. No es un rival ni mucho menos sencillo. Creo que la eliminatoria está igualada, pero un poquito definida a favor de ellos, con cierto favoritismo. Pero el hecho de que la vuelta se juegue en Anoeta o en el Real Arena le da opciones a la Real Sociedad. Lo que pasa es que, claro, de aquí a febrero, pueden cambiar tanto los equipos. Claro, si la Real en febrero tiene a todos sus jugadores bien, me refiero que está Merino, está Oyarzabal, está Isaac, está Silva, está Zubimendi, está bien Remiro, tenemos a los laterales en un buen momento, los centrales siguen manteniendo el nivel que tienen ahora, Aritz Elustondo y Lenormand, pues tiene muchas opciones de poderle pelear a eliminatoria y de poder pasar. Pero claro, de aquí a febrero me da la sensación, eso es un presentimiento no positivo, que el Leipzig, que no ha empezado bien la temporada, va a crecer. Y claro, a nada que jugadores como Dani Olmo se recupere y esté enchufado, y jugadores como Andrés Silva, el del Sevilla, pues que empiezan a enchufar más goles, pues se va a convertir en una eliminatoria muy complicada. Pero sí veo opciones,
Yo creo que si la Real llega en condiciones físicamente, que es lo que ha adolecido durante buena parte de esta temporada y sobre todo también de la anterior, si llega físicamente en condiciones, yo creo que la Real le moja la orejita al Leipzig. Espero, yo por lo menos ese
ojalá,
mi deseo.
Ojalá, sí, también.
Por aquí, porque por aquí tenemos mucho fan de Churrín y sobre todo porque yo creo que es un equipo que juega bien al fútbol y que me parece atractivo de ver, que siempre propone, que siempre a mí algo así me parece un entradorazo impresionante y espero, de verdad, que deseo que pueda ser la Real, que esté en octavos y oye, que vaya pasando eliminatorias y vaya compitiendo, que el año pasado, al final, lo que tú dices, no tuvo muy mala suerte con el tema de los sorteos
a
y
ver,
no pudo lucir.
El techo de la Real en la Europa League, con este nuevo formato, el de la fase de grupos, el de la UEFA Europa League, son 16 años de final, no ha sido capaz nunca de pasar de ahí. El primero fue Salzburgo, que tiene mucho que ver con el Leipzig,
sí.
Después fue el Manchester United y ahora ha tocado el Leipzig. Son rivales muy complicados, ¿eh? Que el Salzburgo parecía una pelota en dulce, ¿vale? Y luego, o sea, había que jugar contra ellos y jugar la vuelta ahí en Salzburgo. Que la Real esté en octavo ya ha sido histórico y creo que lo va a pelear. Y además, te digo, o sea, en la plantilla en la plantilla de la Real hay muchas ganas de revancha contra sí mismos, porque tienen la sensación de que el año pasado contra el Manchester tiraron por la borda con su media hora malísima, lamentable en Turín, que fue donde jugó el partido de ida, y se quedaron con ese resquemor, sí, ¿sabes? Con esa espinita clavada, ¿no? Entonces quieren plantarse en esa eliminatoria contra otro buen equipo y demostrar que sí pueden pasar a octavos de final. Entonces yo también me baso mucho en eso, ¿no? En las ganas de revancha que tiene el equipo contra sí mismo.
Ojalá consiga esa revancha contra sí mismo y puedan estar en los octavos de final. Roberto Ramajo, ha sido un placer, no, lo siguiente, un espectáculo, la verdad, tenerte aquí en el podcast de Jornada Perfecta. Muchas gracias por tu amabilidad, muchas gracias por prestarte aquí a poder ofrecernos tu punto de vista acerca de la actualidad de la Real Sociedad. Y nada, muchísimas gracias por todo. Espero que, como decíamos, la Real consiga ese pase a los octavos y que siga peleando por estar entre los primeros clasificados de la Liga. No sé, ya para terminar y ya de resumen, Champions, ¿competimos por la Champions o no competimos?
Sí. Ojo. Yo creo que sí, creo que sí. Creo que, a ver, hay años en los que se abre una ventana para pelear por la Champions y puede ser uno de esos años, porque no veo al Barça recuperando todo el terreno perdido contra tantos rivales. Es decir, no solamente es la Real la que está ahora mismo optando a ese puesto, está el Sevilla, está el Betis, sí. Es decir, no, está el Rayo, cuidadito con el Rayito, O sea, sí. No veo al Barça recuperando. A ver, que el Barça va a estar cerca, no tengo duda. Pero hay años en los que se abren ventanas. La Real aprovechó la última vez que se abrió una ventana, que fue el año que nos metimos con Philippe Montanier, y que pues aquel año Valencia y Sevilla no estaban para ir por la Champions, y la Real fue al final el cuarto clasificado, en detrimento precisamente del Valencia. Entonces, este año se vuelve a abrir, me parece, esa ventana, pero no va a ser sencillo. Pero sí creo que va a pelear por la Champions hasta final de temporada.
Bueno, veremos si consigue llegar el conjunto de Imanol Alguacil a esa posición. Como decía Roberto, muchísimas gracias y un saludo.
Un abrazo muy grande a todos.
Hasta luego. Adiós, adiós. Hasta aquí el programa de hoy. Yo creo que ha sido una entrevista bastante chula con Roberto Ramajo. Y ya saben que este podcast es de contenido anticipado. Si lo estás escuchando en abierto, posiblemente porque lo estés escuchando tarde. Vayas con retardo para este programa, porque lo emitimos de contenido anticipado durante una semana y lo ponemos después en abierto para todo el mundo. Porque en Jornada Perfecta ya sabéis que nos gusta que escuche todo el mundo todo el contenido. La medida de lo posible. Pero también tenemos que premiar, por supuesto, a los que nos apoyan, a los fans que están ahí pues apoyándonos económicamente. Y nada, si quieres hacerlo tú también, pues ya lo sabes, darle al botón de apoyar en iVoox y lo puedes hacer por muy poco dinero, por 2,99 creo que es. Así que nada, nosotros nos vamos a ir, ya volvemos este próximo jueves. ¿Con qué? Con la última previa del año, la última previa de este 2021. Ya saben que para la semana que viene hay jornada adelantada, que normalmente suele haber jornada atrasada, pero en este caso toca jornada adelantada y también intentaremos dar algunas claves con respecto a eso, ¿vale? Para que estéis atentos y lo tengáis en cuenta para la jornada 21. Nada, nosotros ya nos vamos. El próximo jueves, ya lo saben, estaremos aquí con Fabián Fuentes y con Javier Rando para analizar lo que viene siendo la previa de la jornada. Muchísimas gracias, denle like y compartan. Un abrazo, hasta luego, adiós.